Minimalizados, episodio 34. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas y del desarrollo personal. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío? Otra semanita aquí.
Hola, buenos días. Sí, además muy tempranito hoy, ¿eh?
Sí, hoy, en comparación con otros días. Bueno, tampoco mucho, un par de horitas. Pero aquí el caso está en que, como siempre, tenemos que trabajar y tenemos que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos muchos frentes abiertos.
Muchísimos. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no?
Efectivamente. Así que, y os vamos a abrir a la gente que nos escucha nuevos frentes. Como por ejemplo, que si no estáis suscritos a este podcast...
Vaya frente.
Si no estáis suscritos a este podcast, podéis suscribiros en iTunes, iVoox, Spotify... Y aquel lugar donde...
En la internet, que nos busquen en internet.
Si es muy fácil componer minimalizados en Google, pues nos encontráis a la primera. Ahí sí, esa palabra, en cuanto a marketing digital, está bien posicionada. ¿Te imaginas que no?
Hombre, por favor. Para eso te tenemos, Nacho. Si yo te compré para eso.
Efectivamente. Pues devuélveme, que está a tiempo.
Hoy vamos a hablar porque... Lo vamos a diferenciar del episodio del foco. Que creo que gustó bastante, porque hoy vamos a hablar sobre reducir todas esas movidas que ni siquiera sabemos si aportan valor. En muchas ocasiones como lo de parece como el consumismo de los objetivos, ¿no? Es como...
¡Ostras! ¡Qué buena! Sí, al final es algo que es normal y que suele ocurrir cuando te mueven, ¿no? Esto es algo que yo digo mucho, en plan... No puedes tener muchos frentes abiertos si estás en tu cama tirado. Entonces, si normalmente eres una persona activa, que le gusta no abarcar, porque tampoco no quiere decir que abarques muchas cosas, ¿no? Sino simplemente, pues, oye, tienes una vida activa, donde tienes un trabajo, tienes unas aficiones, tienes incluso unos estudios, y llega un momento que te puedes ver saturado. Y es lo que todo el mundo conoce como tener muchos frentes abiertos.
Aunque, Nacho, creo que te voy a hacer una réplica ahí, porque sí que he conocido casos, y bastante frecuentes en realidad, de muchas personas que aun estando en un proceso de inactividad, tienen en su cabeza muchos frentes abiertos. Y probablemente esa inactividad también se deba, o esos frentes abiertos también se deban,
sí, a
no haber profundizado. ¿No? Es como tener 4 libros en lo alto del escritorio sin haber leído ninguno. Entonces estás entre la duda de con cuál empiezo. Entonces yo veo ahí como dos diferencias en tener frentes abiertos.
No, hombre, claro. Yo cuando me refiero a gente en el sentido de gente inactiva, ¿no? Me refiero a alguien que directamente ni se plantea el...
Pero fíjate que responden a dos funciones diferentes. Una es un no termino de ver... O de motivarme para hacer lo que quiero, ¿verdad? Por eso tengo tantas cosas, ¿no? Como tantas ideas, tantos proyectos. Conocer a mucha gente que los ve en networking y dice, no, tengo muchas ideas, muchos proyectos, pero no están realmente haciendo algo concreto. Y luego también se da el polo opuesto, pero con la misma forma también, que tiene muchos frentes abiertos, pero también lo está llevando a cabo. Entonces, eso parece que tiene más que ver con tal vez el miedo a focalizarte en una cosa, tal vez esa ambición por tener que cubrir el tiempo o no permitirnos descansar. ¿Cómo vamos a descansar? si tengo que producir esto, se dará también en... Bueno, es que en realidad nuestro contexto nos obliga un poco. Si te das cuenta, vivimos en un mundo capitalista lleno de objetivos, de muy competitivo. Parece que si no eres una persona activa, no eres una persona válida.
No, hombre, por supuesto. A ver... Eso es como todo, y no significa tampoco que para ser una persona activa tengas que tener mil cosas en tu agenda. O sea, que eso también ocurre mucho, que es algo, ¿no? Negativo hasta cierto punto, y se ve mucho en gente en el mundo laboral, que es el hecho de tengo la agenda llena y eso es bueno. Es como... Es que tengo mucho trabajo, es que tengo una reunión, eso pasa mucho sobre todo en el campo del emprendimiento, ¿no? Que es como, no, es que tengo una reunión a las 7 de la mañana, luego tengo un Skype a las 9 y luego tengo un meeting y una call y no sé qué y no sé cuánto y viva a tope. Y es como...
Y eso genera una cierta satisfacción a corto o medio plazo, pero
claro, a largo plazo... Claro, es como si tú llevas una moto o un coche súper revolucionado y durante mucho tiempo llega un momento que peta el motor. Entonces, viendo ese tema, pero que eso ocurre mucho, ¿eh? Y no solo eso, también pasa que, y es cuando peta la gente, ¿no? Que de pronto esos frentes abiertos aparecen cuando te saturan, ¿no? Que es cuando no haces frente a esos... A esos frentes, nunca mejor dicho.
Mucha frente estamos teniendo.
Ya, bueno. Pero es eso, ¿no? Es cuando de pronto tú tienes muchas cosas, te saturas y de pronto parálisis. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro. ¿Qué dices tú? No, es que eso, tengo mil historias en la agenda tal, pero llega un momento que te saturas, te bloquea y ya no haces... No haces nada. O sea, directamente.
Porque cualquier paso supone una carga excesiva de estrés. Es que al principio, cuando comenzamos un proyecto no hace falta, ¿vale? Un proyecto no hace falta que sea algo como un proyecto online, ¿sabes? Ni un negocio. Un proyecto puede ser desde apuntarte al gimnasio, empezar a unas clases de bachata o aprender un idioma. Cualquier proyecto es válido. O incluso, esto va a ser un poco frío, comenzar una religión.
Comenzar a predicar tu palabra.
El podcast para crear tu propia religión.
Bueno, pues no estaría mal, ¿eh?
Al principio una religión es una secta. Bueno, aparte de eso. Da igual. Que no quiero entrar en polémicas. A lo que iba.
Jesucristo pidiendo las tarjetas.
Esos proyectos son poco demandantes. Entonces puedes llevarlo a cabo, ¿no? Y además si empieza... Es como... echar, ¿sabes estos dibujos que haces en unos cuencos de agua o de aceite y echas unas gotitas y empiezan a expandirse los colores y acaban haciendo formas?
Sí, que además usa para teñir camiseta y movida, así.
Sí, pues un poco es así. Tú echas una gotita y dices, mira, se está expandiendo. Luego echas otra gotita en otra zona, dice, porque como tengo espacio, pues lo voy haciendo. ¿Qué ocurre? Que si empiezas a echar demasiadas gotas, todo ese mejunje acaba haciendo, si echas todos los colores, acaba saliendo negro.
Negro.
¿Vale? Exacto. Entonces, muchas veces no hace falta ser consciente de, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, el tiempo del que dispongo ahora es el tiempo del que voy a disponer en 3 meses, si el resto de cosas van avanzando, soy realista con mis objetivos o me estoy flipando.
Oye, pero que muchas veces podemos ser realistas en ese sentido... Y vernos superado en el sentido de que sí, vale, tengo tiempo para hacerlo. Vamos a poner esto en un ejemplo práctico de mí hace, ¿qué te digo yo? 2 o 3 años, ¿vale?
45 minutos. Empezar... De mí hace 45 minutos.
Imagínate, de mí hace 5 minutos. Antes de empezar tu podcast. Pero tú imagínate que de pronto, bueno, pues tú estés en una situación en la que... no te ves cómodo con tu cuerpo y quieres empezar a entrenar, de pronto quieres empezar a montar un proyecto laboral o quieres incluso buscar trabajo, o estás a lo mejor cursando algún tipo de estudio o quieres empezar a hacerlo, y todo es válido, o sea, todo entra en la agenda y luego además tienes tu ocio. Aunque después hay ahí muchos gráficos, ¿no? Que dicen, este típico de los estudiantes, ¿no? Que decía, ocio, dormir y estudiar. y solo son compatibles dos.
Sí.
O duerme y estudia, o estudia y ocio y no duerme. y no estudia.
Tengo la experiencia de todas las variables.
No, pero pasa eso, ¿no? Entonces, tú llegas, cabe perfectamente en tu agenda... Pero de pronto te puede venir un problema más gordo que los demás cuando estás con esos 4 frentes abiertos. Ya ves tú los 4 frentes que hemos abierto. Estudio, trabajo, digamos desarrollo personal, vamos a ponerle, ¿no?
Sí.
Que podría ser a lo mejor pues, el tema del deporte. Y ocio. Tenemos 4 frentes que caben en nuestra agenda. Y de pronto tenemos algún problema en una de esas 4 áreas. Y nos saturamos. ¿Qué se puede hacer con eso? Que eso es algo muy típico, ¿eh? Que de pronto a lo mejor ves que no te ves capaz de hacer a lo mejor un trabajo de la universidad, has tenido una bronca en el trabajo, tus amigos te reclaman, o directamente pues no estás animado para ir a entrenar. Mm. Y de pronto eso te supera y te bloquea.
Esto es un proceso de flexibilidad, mucho frente, Nacho. En realidad es eso, un proceso de flexibilidad. Porque lo que está ocurriendo aquí, si nosotros, siendo unas bolsas de energía, viéndolo así, tenemos nuestra energía ya optimizada para cubrir nuestros frentes actualmente. Lo que pasa es que en cuanto entra un nuevo frente, pensamos o creemos que podemos seguir llevando el resto como antes. ¿Sabes? Como si pudiésemos mantener el rendimiento al mismo nivel con algo nuevo en la mochila. Y eso es peligrosísimo porque es ya una situación de estrés cuando nuestros recursos no son capaces de satisfacer esa demanda. ¿Qué se puede hacer? Pues a priori es sencillo. Hay una doble estrategia aquí, una un poquito más mental y otra más física. Yo siempre recomiendo empezar por la física porque la mental acaba viniendo sola. Y si no viene, pues entonces ya se hace un poco de ejercicio en eso. En cuanto a la física, simplemente nosotros ya sabéis que recomendamos el uso de agenda, de time blocking, porque te permite hacer una especie de mapa de tu día, de tu tiempo, de tu vida. Puedes ver el tiempo que estás invirtiendo a cada cosa. Y oye, si se ha metido esto nuevo, pues tal vez tengas que reducir otra cosa. Por ejemplo, Nacho, ya sabes, en verano, que ahora saco varios proyectos y tal, he tenido que quitar mi podcast, el que llevo de forma individual, el de aterrizaje de emergencia. Y esto lo he hecho porque me estaba dando cuenta de que yo estaba petando.
Claro, y al final era algo que, bueno, tú veías que no era el core de tu negocio, porque exacto, veías que, bueno, con el resto de podcast funcionaba tu marca, por lo tanto, no era importante. Y además era algo que, bueno, en cuanto a tiempo y demás, pues tampoco era urgente. ¿Y qué pasa cuando no es importante y no es urgente?
Que se elimina. Que se tiene que quitar. Lo no importante y no urgente se quita en nuestra matriz de Eisenhower. Sí. La cuestión es que yo voy a volver a tenerlo si veo que la agenda me lo permite.
Sí, bueno.
Pero a veces creemos que es todo o nada, ¿verdad, Nacho? Es decir, por ejemplo, yo entreno ahora, vale, esto va a sonar a flipado, yo ahora estoy entrenando 7 veces a la semana. Y dices, ostras, te estás flipando. Puede ser, no, pero mis 7 veces no son 7 veces intensísimas. La cuestión es que evidentemente no todas las semanas voy a poder entrenar 7 veces, o 4, o 3, o las que me haya propuesto.
Sí, pero bueno, te propones al menos un mínimo y ya en base a eso.
Sí, pero ser flexible para ver que de verdad no puedes hacerlo y que no es solo una excusa, ¿sabes? Es importantísimo. Y hablamos del entreno, hablamos de las salidas, de los actos sociales, hablamos de los proyectos, incluso a veces, en época de exámenes, personas que nos estén escuchando ahora que todavía no hayan acabado los exámenes, por desgracia para ellos, que ya estamos a 10 de julio grabando, pues tal vez a veces la estrategia es como dejarme este para septiembre o, oye, pues tal vez no pueda sacar una matrícula en todas, pues tal vez no. Entonces vas a tener que equilibrar esa energía, ¿no? Como si fuese una especie de proceso de homeostasis.
Claro.
Yo creo que un poco van por ahí los tiros.
Y ahí está muy bien,
el
tema de lo que has dicho, ¿no? De que esto ya lo hemos hablado miles de veces en el podcast, en el tema de la agenda, ¿no? Cuando tenemos muchos frentes abiertos y queremos llevarlo lo mejor posible, la agenda es nuestra mejor amiga, porque al final, ya lo hemos dicho, a no ser que sea una cosa, y volviendo a la matriz de Eisenhower, que sea importante y urgente, que no se puede agendar porque, en ese caso, hay que actuar ya. Una cosa importante y urgente, estamos hablando de, oye, se quema tu casa, apaga el fuego. Pero bueno, y no solo se quema tu casa, se apaga el fuego. O sea, si de pronto tú tienes algo que, yo qué sé, tienes un problema en el trabajo y tiene que resolverse en cuestión de 2 minutos, o una persona que te importa mucho pues está pasando por un mal momento en ese instante, pues a lo mejor sí, es importante, es urgente, actúa ya. Pero por lo general, normalmente, cuando tenemos frentes abiertos, si somos precavidos, van a ser cosas que sean importantes, obviamente, porque está alineado con nuestro objetivo, pero no son urgentes. Entonces, en ese caso, es cuando hay que planificarlo. Planificarlo y agendarlo. Entonces, tú decías, por ejemplo, el tema de... Me ha gustado, ¿no? Que decía, bueno, yo me propongo entrenar 7 veces a la semana. Y esas 7 veces a la semana, al final, se deben de combinar también con otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo el ocio con tus amigos, contigo mismo, con tu pareja si la tienes. Entonces, claro, teniendo en cuenta eso, yo por ejemplo hago mucho eso, ¿no? Que tengo puesto en mi agenda que el trabajo termina a las 7 de la tarde, después de unas 12 horas, que es la jornada laboral...
Lo natural, ¿no?
Claro, la de cualquier persona. Y en base a eso, que muchas veces se alarga, pero bueno, no pasa nada, es cosa de ser emprendido. Y teniendo en cuenta eso, el resto yo lo tengo en time blocking chapucero. Cualquier time bloqueador profesional me mataría, pero tú lo has visto que tengo puesto... cita, cena, evento,
es verdad,
o si no,
sí, una gym. Variable.
Era como ese momento después del trabajo que va desde las 7 de la tarde hasta la hora de dormir, pues tienes que ver qué metes ahí. Y normalmente es un hueco en el que va pues desde ocio con amigos, pareja... O incluso algún evento que sea de índole laboral, de lo típico de, oye, entrega de premios de no sé qué movida. O networking de bla, bla, bla. Uh-huh. Y si no hay nada, entrenar. Entonces, al final claro. Es algo que es pues una manera de intentar abarcar todos esos frentes. Y siempre teniendo en cuenta que, oye, si tú estás cómodo, en mi caso, ¿no? Entrenando 3 veces a la semana y con este método te va bien... pues adelante. Pero al final lo que vengo a decir con todo esto es que cuando tenemos muchísimas cosas, que a lo mejor no son tantas, ¿eh? Pero que tenemos 2 o 3 variables que queremos afrontar, lo mejor es el time blocking en este sentido. Oye, me voy a programar, ¿cómo voy a hacer las cosas? Y si me atasco con una, sigo con esa agenda, en el sentido de... de pronto he tenido un mal momento con uno de estos frentes, ¿no? Por ejemplo, me han suspendido un examen de la universidad y yo ya digo, ¡buah! No me voy a sacar la carrera en la vida. Y ya dices tú, pues me voy a quedar todo el día aquí hecho un ovillo y diciendo, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué me apunta a la universidad? Porque estoy estudiando. Claro. No, sigue, porque si no... Y por eso está bien tenerlo agendado, porque si no vas a hacer esa bola más grande. Y va a llegar un momento que te supere. Y
ahora una réplica.
Sí, claro, coño, si para eso está esto, si para que estemos aquí hablando.
¿Qué ocurre? O sea, porque ocurre cuando tenemos, aunque tengamos todo agendado, si tenemos muchos proyectos o de cualquier tipo, ¿vale? Que no quiero que la gente piense solo en el sector laboral. Es posible que aparezcan cosas importantes y urgentes que no prevés. Como, por ejemplo, vale, ¿eres padre o madre? Mira. Se te pone tu hijo o hija mala. O sea, se te pone el niño malo. ¿Qué haces? Eso no lo puedes prever. Tienes que ir a donde sea en ese momento. O tienes un negocio o un proyecto online y ahora surge un problema. Tú que eres CM y surge algo que tienes que abarcar y eso se te está juntando con la salida de los amigos, por ejemplo, o con otra cosa del mismo trabajo en sí. ¿Sabes? Okay. Entonces, en esas situaciones, que eso tiene que ver también con tener tantos frentes abiertos, porque cuanto más frentes abiertos, más posibilidades tienes de
que aparezca un fuego. Lo que se llama ser un bombero y apagar fuego.
Claro, y esto es el problema de tener agendas excesivamente apretadas. Por eso, cuando hemos hablado de time blocking, siempre hemos hablado de tener 1 o 2 huecos de nada, bloques de nada.
Sí, sí, sí.
Los bloques de nada son fundamentales porque permiten que la agenda se libere. Y si, oye, pues te encuentras enérgico y quieres adelantar trabajo de la semana a ese bloque de nada, hazlo perfecto.
Sí, a lo mejor puede ser ese momento en el que dices, oye, sé perfectamente que el miércoles tengo un evento, voy a aprovechar este bloque de nada para entrenar.
Uh-huh, claro. Por ejemplo, fíjate, nosotros vamos a sacar... esto es mindfulness.com, el otro podcast, la otra página web que tengo, que lo vamos a sacar ya mismo. Ahí van a hacer una serie de cursos, lo digo ya por aquí, chavales, apuntarse. Bueno, la cuestión, nosotros vamos a tener, bueno, estamos haciendo un curso por semana. Todas las semanas sale un curso nuevo. Bien, esto quiere decir que puede haber inconvenientes que no nos permita hacer ese curso nuevo cada semana, que es más loco de lo que parece. Aunque son cursos muy, muy largos. Para tener cuidado con esos contratiempos, nosotros tenemos un buffer de...
Sí, un buffer para los que no sean bilingües. Es una especie de reserva.
Una reserva. Más cursos los que necesitamos por semana. Entonces tenemos como un mes de por si acaso. Nos da esa flexibilidad a la hora de, oye, sale un contratiempo. Pues, oye, pues mira, fíjate, como lo he previsto, puedo relajarme y... ya la semana que viene a lo mejor saco hueco o lo grabo, sigo añadiendo al buffer, no intento que el buffer no se reduzca al cero, porque si no mal. Nosotros estamos grabando miércoles, podríamos grabar los viernes, pero eso significaría que ante cualquier inconveniente, pues nos estaríamos poniendo trampas. Entonces, tiene una mezcla, o sea, todo esto tiene que ver con una prevención, con no tener muchas puertas abiertas, ¿no? Y tener una agenda flexible. Y en el momento, y esto es en cuanto a la parte física, pues te he dicho, Nacho, que yo distinguía dos partes, una física y otra mental, que tiene que ver con la rumia. Porque te darás cuenta, Nacho, que en muchas ocasiones los frentes abiertos no están tanto en tu agenda, sino en tu cabeza.
Sí, por lo normal y ante ese bloqueo suele ser eso, que como no lo tienes... Porque si tú lo tuvieras planificado de algún modo, pues no tendrías por qué rumiar, en el sentido de... Ay, es que... este trabajo que tengo que entregar, que bla, 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 que bla, bla, bla... Y de pronto estás ahí dándole vuelta, rumia, rumia, rumia... Y al final, lo único que estás haciendo es calentándote la cabeza gratis. Cuando si tú sabes perfectamente... No, es que yo en mi agenda tengo puesto que mañana de 5 a 6 voy a hacer este trabajo. O claro. De 5 a 6 es cuando tengo que llevar al niño a yo qué sé, a una actividad del colegio. Cualquier cosa. Está en tu agenda. ¿Para qué le vas a dar vueltas gratis? Céntrate en lo que tengas que hacer en ese momento. Claro. Es difícil. Y además, normalmente cuando estás en esta situación y en este tipo de crisis, ¿no? Donde te ves superado por tantas cosas, es muy difícil verlo así. Muy difícil verlo en el sentido de que dices, no puedo, es que, ¿sabes?
Para ello tenemos el episodio de minimalismo con emociones, que también son con pensamientos en realidad. Sí. Y esto tiene que ver con la rumia. La rumia es un proceso muy muy complicado y muy sutil que se va manteniendo, pues simplemente pues porque sale de forma automática. Es como lo de morderse las uñas. Tú estás un día tirado y empiezas a rumiar. Rumiar, ya sabéis, es pensar sin un objetivo claro, pensar de una manera poco productiva, pensar incluso haciéndote daño. Cuando la gente procrastina, en muchas ocasiones se ponen a rumiar. Es decir, no estoy abarcando, estoy cubriendo ese trabajo, haciendo eso que tendría que hacer, por toda esa rumia que estoy teniendo dentro, ¿sabes? Claro. Entonces, la rumia... En realidad sí se puede parar, porque tú puedes ser consciente, o sea, es como el otro día leía, ¿no? Que tú estás rumiando y si yo ahora cojo, Nacho, y te digo, mira, prendo fuego a tu casa, tú dejas de rumiar, o sea, tú dejas de machacarte y sales de tu casa. Entonces, eso de no puedo dejar de machacarme es una un poco falacia, o sea, sí es que se puede, lo que ocurre es...
Tienes que salir un poco de ese momento.
Y entrar en la acción, entrar en el momento presente.
O sea, sí, bueno, a lo mejor en ese momento no estás preparado para entrar en la acción, porque, a lo mejor es una rumia muy fuerte.
Puedes estar conduciendo.
Claro, cambia el contexto. Si estás conduciendo, ¿no? Por ejemplo, oye, pues ponte una canción, un podcast, algo que en ese momento... te haga cambiar de ese contexto, ¿no? Oye, estás ahí dándole vuelta, céntrate en este momento, en otra cosa, y cuando ya puedas tomar acción, tómala.
Hay una técnica que para reconocer si estamos rumiando o no, podemos esperar... Me muero, Nacho. Podemos esperar 2 minutos. 2 minutos, y si en 2 minutos no somos capaces de darnos cuenta... ¿Vale? Son 3 preguntas. Nos preguntamos si me siento mejor... Sí, he aprendido algo del problema o de mí mismo en cuanto al problema, o sí, he encontrado una solución. Si no somos capaces de responder sí a esas preguntas, muy probablemente estemos rumiando.
Sí.
Entonces, tenemos que salir de ahí, de verdad, porque es que eso solo nos hace tener más daño. Hay una relación directa entre toda la rumia, todos los pensamientos excesivos y el trastorno de ansiedad generalizada. No me gusta la palabra trastorno, pero pensar en ansiedad y general, siempre, totalmente siempre, ¿vale?
Normalmente esa rumia excesiva acaba generando una crisis de ansiedad.
Exacto, y es lo que acaba viniendo, ansiedad, ¿no? Cuando hablamos de frente abierto, a mí la palabra ansiedad me viene como de la mano, ¿no? Como, oye, sí. Pues bien, te presento a mi colega.
Claro, normalmente cuando... Es que es algo, ¿no? Yo creo que es cuando ahí dices tú... Tal cual, ¿no? No, es que tengo mucho frente abierto. Ahí realmente que esa persona está seguramente teniendo ansiedad. Y es cuando se da cuenta de que tiene mucho frente abierto, porque se ha visto superado. Si no, a lo mejor es parte de su día a día, ¿no? Es como cuando los caballos llevan las orejeras estas que no le dejan ver más allá de lo que tienen delante.
Sí.
Pues pasa un poco eso. Cuando tú vas así, no tienes ningún problema porque vas para adelante. En cuanto, por lo que sea, te ha venido un bofetón, es cuando dices tú, ¡oh! es que tengo muchos frentes abiertos, que no sé qué, empieza la rumia, empieza tal, y es cuando te ves superado. Entonces, claro, yo creo que cuando una persona se ve así, lo primero que tiene que hacer es ver cuáles son esos frentes y organizarse. Organizarse en el sentido de, oye, de estos frentes que tengo abiertos, ¿qué tareas tengo que hacer de cada una? Uh-huh. Y ordenarlas, ¿eh? Lo que hemos dicho, tirar primero de esa tabla de Eisenhower,
Eisenhower,
que está en muchos episodios y hay un episodio dedicado simplemente a esto, que es productividad minimalista, creo que es algo así. Y si no, bueno, la dejamos en las notas como siempre, que es básicamente, oye, ¿cuáles son esos problemas que más prisas corren? ¿Y uh-huh. cuáles son esos que te pueden generar una crisis? Sí. Normalmente suelen ser también proyectos que tienen una fecha límite y están a la vuelta de la esquina. Cosas así, ¿no? Y ponte a ello. Esas son las de actúa ya. El niño se ha puesto malo, actúa ya. Tienes que ir a la oficina a apagar un incendio, pues ve, que se quema. Si ya hemos identificado esas tareas que son importantes y urgentes, pasamos a las que son importantes porque son las que primordialmente van a estar más alineados con esos objetivos que tú tienes, con esos frentes.
Claro.
Y no son urgentes. Entonces ahí es cuando tiramos de time blocking, que también tenemos el episodio, y es, oye, como tienes tiempo para hacer frente a esas tareas, uh-huh. vamos a intentar organizarnos, retrasarla en el sentido de, oye, no la haga ahora, ponte primero con la urgente, y ya nos ponemos más adelante y con tranquilidad a aquellas que, a esas áreas, ¿no?, que necesitan de más atención, más esfuerzo, y al final, bueno, tenemos que hacer porque si no se pueden convertir en fuegos.
Esto va de eliminar frentes directamente, podemos eliminar un frente o reducir el tiempo que le estamos dedicando a uno de esos frentes.
Claro.
Y así es como o recortar o rapar.
Claro, es así. Y luego tendrás cosas que no son importantes, pero son urgentes, que por lo que sea, si se puede, esto a lo mejor es más difícil verlo.
Delegar.
Que son delegar. Entonces hay muchas tareas que a lo mejor dices tú, es no, que pero... no puedo delegarlas. No, hombre, vamos a ver, que a lo mejor, yo qué sé, por lo que sea, los frentes que tú tienes abiertos no son delegables.
Claro. Pues, sí, sí. Más que los frentes...
Haz deporte por mí. Mueve las piernas.
Claro, pero... No, pero por ejemplo, mira, hay muchas estrategias. Yo recuerdo una familia, venía la madre, que, bueno, me hablaba un poco de que había problemas también de gestión en casa, el tiempo y demás. Y el hecho de ir a hacer la compra, ¿vale? Que dice, ostras, todo el mundo tiene que hacer la compra, le suponía una gran carga de estrés.
Sí.
Y sí, sí, sí. Dice eso, pero ¿qué clase? ¿Cómo hacer la compra es un frente? Oye, pues que todo lo que tenemos que hacer en nuestro día a día son frentes. Cuidar la casa y hacer claro. todo eso es un frente. Uh-huh. Entonces vimos
desplazarte, tal, el tiempo que dedicas al supermercado, todo.
Claro, pues con esta persona la solución fue hacer la compra online.
Sí, estaba claro, sabía que iba a ir por ahí, digo, es que así.
Claro, e incluso, por ejemplo, el tema de la limpieza. En también. Muchas casas dices, oye, es que me interesa más hacer un pequeño esfuerzo y pagarle a alguien para que limpie la casa, uh-huh. o al menos haga, bueno, que me quite una gran parte, da igual, porque es que si no, estoy reventando. Uh-huh. Y yo les digo, fíjate, que a veces es un poco paradójico todo. Estás gastando dinero ni a terapia, yo te agradezco que confíes en mí y tal, pero a veces también es interesante que invirtamos dinero en otras cosas, como por ejemplo pagarle a alguien. Es que en muchas ocasiones, mm-hmm. esto va así, reducir la carga de estrés tiene que ver con invertir tiempo o dinero en otras cosas en tu día a día, más que ir solo a terapia. Es que ir a terapia es para darte cuenta de que eso es lo que tienes que hacer también, a lo mejor.
Sí, que hay muchas cosas que... Es que al final tú tienes que pensar que el tiempo es dinero a fin de cuentas. Entonces, si tú trasladas esa cantidad monetaria a tiempo, que eso se hace mucho en minimalismo, ¿no? Por ejemplo, para evitar las compras compulsivas, dices cuántas horas tengo que trabajar para adquirir este bien. Pero claro. también es cuántas horas ganas y cuánto tiempo para esas actividades que realmente son importantes y urgentes, o importantes pero no urgentes, te da, o sea, ¿cuánto aire te da el delegar algún tipo de acción?
Claro.
Por ejemplo, lo que tú has dicho muy bien, ¿no? Que era el tema de la compra, el tema de limpiar la casa.
Sí, que es verdad que.
El trabajo también se ve mucho, pero.
También es cierto, Nacho, que también digo a mis clientes que la mayoría de los problemas que todos tienen con dinero, el 75% claro. se solucionaría. Por desgracia, en
claro,
este
momento. Claro, ahora el problema está en que nosotros decimos esto, por ejemplo, de lo de la limpieza, y dices, sí, claro, paga tú a una persona tal. Que
exacto, vale. Que no. No van a ir también por ahí los tiros. Otra parte es cuestión de ver, en cuanto a esa flexibilidad, por ejemplo, lo del tema de la limpieza, ya que ha salido. Vale, estás en un momento en el cual, pues, niños o lo que sea, trabajo o algún problema de salud, tal vez, lo que sea, da igual. Oye, pues si durante esta semana o el tiempo que sea tu casa no va a aparecer un quirófano, pues mira, hay cosas que tienen más importancia. Y te aseguro que a todos nos acostumbramos. Lo bueno y malo del ser humano es que nos adaptamos a todo, tanto a lo bueno como a lo malo. Tú antes has dicho, me ha encantado la metáfora esta de los caballos con la orejera sí. esta, porque en muchas ocasiones nos acostumbramos a darnos caña y ya está. ¿Sabes? A tener un horario excesivamente apretado. He trabajado con gente que me han pedido gestión de tiempo y vemos su horario. Digo, mira, claro que tú estás acostumbrado a lo mejor a trabajar de esta forma, pero ¿y si lo hicieses de otra manera? ¿Y si dedicases menos tiempo a atender a clientes, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Claro. Oye, pues que gano menos. Vale, vas a ganar menos, pero ¿te renta el dinero que estás ganando? Bueno, pero ¿y si no vienen tanto? Y esa manera de querer abarcarlo todo. Oye, pues los pones con un poquito más de retraso, no pasa nada.
Claro.
Total, que al final es siempre una manera de buscar la flexibilidad, y para ello tenemos un episodio de flexibilidad psicológica.
Hoy no veas, hoy estamos enlazados. Hoy parece esto un resumen de todos los podcasts.
Te va a hinchar las notas, ¿eh?
Ya, si me acuerdo.
Bueno, y ya llegando al final.
Y nada, ya lo último es simplemente eso. Si ves que hay una tarea que no es importante, que no es urgente y simplemente está ahí dando por saco y está ahí molestando, quítala de en medio, ¿sabes? Lo típico que a lo mejor estás perdiendo el tiempo. Pues oye, quizás estás perdiendo el tiempo en, no, es que tengo que ordenar los calcetines y emparejarlos. Oye, quizás no es momento de hacer eso. Claro. Entonces hay muchas tareas que creemos que son importantes o creemos que son urgentes y realmente ni es una cosa ni es la otra, y simplemente estás pues perdiendo el tiempo. Si eres capaz de, efectivamente, normalmente es la procrastinación. Si tú ves importante y urgente ver Netflix, quizás no lo es. O sea, es importante si está dentro de tu agenda como ocio, ¿vale? Porque a ti te gusta, es tu afición. Pero si no es una cosa ni la otra y tienes cosas que realmente son importantes y urgentes, o incluso importantes pero no urgentes, agendadas, casi que mejor quitarse eso de en medio para que después no te vuelva con interés que coger y hacer caso. Entonces, eso pasa también. Y
al final es mirar el largo plazo.
Efectivamente. Siempre. Y ya está. Y por cierto, hablando de, y esto ya es la puntillita, ¿sabes cómo ser realmente efectivo en la limpieza del hogar?
¿Cómo se es realmente efectivo en eso?
Siendo minimalista. Pues que tiene menos cosas que limpiar.
Claro.
Piénsalo.
Sí,
es verdad. No es broma. Es uno de los beneficios que más ve la gente minimalista en cuanto a lo material. Claro, si no tienes cosas que limpiar, ¿qué vas a limpiar?
Ya,
en plan, si normalmente tenemos la mesa llena de cosas que no utilizas. Si es que ahora mismo estoy viendo yo detrás tuyas 20.000 cosas que tienes ahí.
Pero
20.000 cosas en verdad no tiene tantas, pero me gusta exagerar para que
son cosas que he puesto ahí porque me las tengo que llevar.
Pues di tú que ahora tuvieras que limpiar la mesa. Ah, pues ahí está molestando. Si no la tuviera, no molestaría. Bueno,
pues puede ser, Nacho. Si tuviese solo una silla, pues
no tendrías que limpiar.
Solo a partir de ahora también en la oficina los clientes todos de pie.
¿Te imaginas? Oye, lo mío funciona mejor.
Hay reuniones, las reuniones express de
esta, sí, son de pie. 10 minutos.
¿El qué?
10 minutos de reunión al principio de la mañana y se hacen de pie.
Sí, está bien eso. Algún día podríamos hacer un episodio sobre reuniones y demás.
Eso está guay. Eso se hace mucho en el mundillo startup. Y es para el tema de cosas que hiciste ayer y cosas que... Nuevamente, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Y si necesitas ayuda con alguna de esas. Y ya está.
Ah, mira. Muy la metodología Scrum y todo eso.
Sí, pero nada, movida rara. Si alguien algún día quiere que hablemos de eso, nos lo dice en el Instagram.
Ya, señores y señoras. Bueno, ¿qué decir? No, pues que si os gustan este tipo de episodios, pues ya sabéis, ese feedback y demás. Tenemos ya dos cosas agendadas. Ahora mismo es que he mirado así que me ha salido
una dos entrevistas.
Ángela, a cenar. ¿Va a venir? Hoy estamos de tos por todos.
¿Habla
lados.
Con ella o qué?
Nos morimos. Ángela viene, estamos ya ahora solo hay que cerrar el día. Va a ser un episodio, os lo digo ya, va a ser súper chulo, hablando de sexualidad, de sexología, de terapia de pareja, no sé. De lo que, vaya
de lo que salga. Ya diremos por si queréis enviar, incluso ya si estáis escuchando esto y queréis. Claro que no.
O sea, lo decimos ya, vamos a
podéis
hacer
enviarnos
un episodio
preguntas.
Con una sexóloga. Podéis enviarnos vuestras preguntas a la web. ¿Vale? A minimalizados.com, pero
o
también
por Instagram,
arroba minimalizados.
Efectivamente. Y también en agosto vendrá otra persona.
Uf, no, pero eso lo dejamos un poquito.
Pero ese vamos a dejarlo para más adelante porque para nosotros es muy especial.
Joder, que sí, especial.
Para los demás no, pero. O sí, porque muchos puede que nos conozcan por él. Claro. Pero para nosotros lo es porque estamos haciendo podcast gracias a esa persona. Así que, teniendo en cuenta eso, nos escuchamos la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.